Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Me da mucho gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Bernardo Ramírez Bautista. Y principalmente quiero decirle que nosotros allá en Oaxaca, la organización Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, actualmente tiene ese nombre. Y si vieron ustedes el video hace ratito, todavía decía Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. Y esto se hizo un cambio a raíz de que la última reunión hace 3 años, cuando se renovaron las dirigencias de esta organización, hubo la necesidad de agregar organizaciones toda vez que había otras organizaciones y otro grupo de personas que era de diferente estado, como en este caso Michoacán, están los compañeros purépechas, y había la necesidad de agregarle, en vez de oaxaqueño, por organizaciones, para no limitar la participación de los más compañeros de trabajo, ¿no? Y mi trabajo está enfocado en el área jurídica. Trabajamos principalmente, en la mayoría son pueblos indígenas, y estos pueblos indígenas y sus características luego se identifica porque muchos de ellos no hablan el español. La mayoría de ellos habla su idioma materno, que es el mixteco. Y principalmente esos pueblos carecen de servicios necesarios, servicios básicos en la comunidad, como tiene que ver agua potable, la falta de agua potable, la falta de carreteras, la falta de luz eléctrica. Esos son muy básicos lo que tienen las comunidades rurales o las comunidades de los pueblos. Aún de que en el año 2000 hay una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, se agrega esos derechos. Esos derechos se venía trabajando a partir de desde el 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas, exigíamos aquel tiempo que se agregaran esos derechos en la Constitución. Lo que tiene que ver con cultura, lengua, tiene que ver con salud de los pueblos indígenas. Actualmente están agregados en la Constitución, pero no basta que sean agregados en la Constitución, porque muchas de las veces los poderosos, es decir, los que tienen el poder en el Estado, en la República Mexicana, cuando a ellos no les conviene atender ese contenido de la ley, pues muchas de las veces las leyes son flexibles en medio. No sé si sea el caso aquí en Estados Unidos. Y esas leyes reconocen la autonomía de los pueblos indígenas. Es decir, reconoce las autoridades tradicionales de la comunidad. Existe una ley interna en esas comunidades que se llama usos y costumbres. Y esa es una ley para nosotros. Es un respeto, es la forma de vivir internamente en los pueblos. Y esas sí están reconocidas, pero yo digo que hace falta tribunales que tienen que reconocer y respetar esas leyes. Y eso es lo que nos obligó muchas de las veces de que tenemos en el Estado un gobernador llamado Ulises Ruiz. Y este gobernador no responde a las necesidades de los pueblos indígenas. Como yo le decía hace un momento, la falta de electrificación, agua potable, camino, tiene que ver esta necesidad de la más principal y la más importante. Y nosotros los pueblos indígenas siempre somos respetuosos, porque la misma Constitución Política de los Estados Unidos Americanos, su artículo 8, dice que tenemos que hacer un escrito, dirigirlo al funcionario público, y el funcionario público debe de contestar una respuesta a nuestra solicitud. Y es el caso de Oaxaca que nosotros hemos estado haciendo nuestra petición por escrita y también de manera verbal para que atienda las peticiones de las necesidades, mejor dicho, de los pueblos indígenas. Y el gobernador del estado, pues, no lo atiende. Por lo regular, somos la clase discriminada, mucho racismo también en nuestra misma comunidad. Al ver a nuestro pueblo indígena, los que son autoridades municipales, pues muchas de las veces llega un poco, a lo mejor, un poco sucio nuestra ropa en las oficinas de los gobiernos, y nos ve que no hablamos bien el español y simplemente no nos atiende como debe de ser. Lo único que nos dice es, te recibo tu solicitud, pero no sabemos si esa solicitud va a llegar al funcionario de alto nivel que tiene la capacidad de decidir si se atiende o no se atiende. Muchas de las veces esas solicitudes pues se va mejor al bote de basura y ahí se acaba. Y eso es lo que nos obliga a nosotros muchas de las veces organizarnos. Por eso nosotros decimos somos una organización. Y tal es el caso también de estos pueblos indígenas, son los que donde se violan más los derechos de los pueblos, porque ellos no tienen conocimiento de estos derechos. Porque el gobierno, aunque sí hay modificación en la Constitución, aparece asentado ya los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno nunca lo baja a los pueblos que estamos allá, hasta allá abajo, porque no le conviene el mismo gobierno que esa gente despierte y sepa que esos derechos están allí, que tiene que hacerlo valer, ¿no? Y ahí es donde nosotros como organización tenemos que entrar a organizar a esa gente, a orientarlo, asesorarlo y muchas de las veces defender a esa persona ante el juez de distrito o según sea el caso. Porque ellos si no hablan bien el español, a veces les fabrican el delito, los que tienen más dinero pueden comprar la justicia en Oaxaca, en México, ¿no? Y es el caso de nosotros, yo como abogado, pues yo tengo que defender a ellos. Yo hablo mixteco y tengo una comunicación directa con aquellos pueblos. Y eso es lo que nos obligó de hacer un frente, unirnos y constituirnos como APO, que significa Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Aquí se unieron estudiantes, pueblos indígenas, campesinos, obreros y sindicato de los maestros, ¿no? Y quiero hacerle ver este cuadro que tenemos aquí. Este cuadrito lo llamamos Oaxaca de Rostros Encontrados. Vamos a hablar por un lado de lo que dice la ley, de lo que dice el gobierno. Y vamos a hablar de la otra parte, de lo que pasa en realidad con los pueblos. Yo le decía que hace un ratito la reforma del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a eso se hace una ley de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Es decir, en nuestro propio estado hay una ley que reconoce plenamente la autonomía de los pueblos indígenas. Pero ahorita vamos a ver qué tanto lo respeta o qué no lo respeta, ¿no? Y por el otro lado está esa ley, pero los últimos informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos, europeos y al mismo de la ONU, hay un informe de que Oaxaca es donde más hay discriminación racial, es donde más hay violación de derechos humanos y donde más se da el conflicto agrario. Es decir, el gobierno del estado no ha tenido la voluntad de arreglar los problemas del conflicto agrario, un conflicto agrario, un problema muy viejo desde hace mucho tiempo y que no se ha podido atender hasta en esos tiempos. Si se dan ustedes cuenta, ahí está la ley legal. Ahí están los medios legales, pero por el otro lado, no hay quien lo cumpla. Tenemos el régimen de usos y costumbres, que es el derecho consuetudinario, así se llama dentro de los términos de la ley. Y tenemos por el otro lado, régimen de partidos políticos. En el estado de Oaxaca, como yo le decía, los usos y costumbres, ahí mediante una asamblea comunitaria, elegimos quién va a ser nuestra autoridad. La autoridad es el que va a representar la voz del pueblo ante las instancias del gobierno o ante otras comunidades o grupos de personas. Es el que nos va a representar. Pero para esas elecciones, compañeros, muchas de las veces en la misma comunidad hay gentes que trabaja por los intereses del mismo gobierno y servicio. Probablemente porque están recibiendo un sueldo, o probablemente porque, bueno, el gobernador le manda regalos como son dispensa, tiene que ver con un litro de aceite, arroz, frijoles, lo que consume la gente. Lo manda a cierta persona que son como los caciques de la comunidad. Y esos caciques lo que hace es tratar de confundir a la gente de la comunidad. ¿Cómo hace confundir a la gente? Bueno, a través de estos regímenes de partido político. Sí está la ley que protege los derechos de los pueblos, que la ley tiene que, el gobierno tiene que respetar esta ley, a que no debe de intervenir en los asuntos internos de los pueblos. Pero sin embargo, como le decía a los caciques, a través del partido político, quiero decirle que Ulises Ruiz representa los intereses de los ricos, y este partido se llama Partido Revolucionario Institucional. En su sigla es PRI, ¿no? Y quiero mencionarle otro que representa a Felipe Calderón, hoy presidente actual de México, que es el Partido Acción Nacional, PAN. PAN, ¿no? Suena. PAN. Y estos, a través de estos partidos, conjunta a la gente de nuestro municipio y empieza a engañar a nuestra gente, aprovecha la ignorancia de los pueblos indígenas la mayoría de las veces, y finalmente el cacique impulsa a una persona que va a estar a los servicios de Ulises Ruiz en el estado. Por eso quiero decirle que en los municipios de los pueblos indígenas, muchos de esos pueblos están divididos porque el gobierno así lo ha querido. Porque yo preguntaría, ¿qué pasaría si esos pueblos pobres se unen? Son muchísimos, los ricos son bien poquitos. Nosotros los pobres somos muchos. Y eso no le conviene al gobierno, al Estado ni al presidente de la República. Por eso ellos, a través de estos partidos, filtran en las comunidades de los pueblos indígenas y dividen. Esa es la estrategia del gobierno del Estado de Oaxaca. Y de igual manera el gobierno federal. Pero vamos a ver, compañeros, Ulises Ruiz anunciaba en los medios muy importantes en México, esos medios es la Televisa y la TV Televisión Azteca, anunciaba por un lado que Oaxaca no pasaba nada, Oaxaca seguro, y sin embargo, compañeros, ahí estaba el surgimiento del conflicto social de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaca. Yo, como le decía hace un momento, compañeros, de que hubo la necesidad de unirnos porque nuestro gobernador del estado no atendía por la necesidad de los pueblos. Y tampoco respetaba los derechos humanos. Los pueblos indígenas son los que más constantemente violan los derechos de ellos, porque ellos no tienen conocimiento de las leyes y ellos, pues, constantemente son violados sus derechos. Y así nos unimos, compañero, y con el objetivo solo de pedir la salida del gobernador del estado. Pero no basta también de salir en la calle nada más organizados en protesta, sino la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Se necesita que el Congreso Federal vote el 50% más uno en contra de Ulises para que pueda salir. Y eso no sucedió. Nosotros, como Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, nosotros estábamos esperando un dictamen del Congreso Federal, de donde el Congreso Federal debería y debió de revocar el mandato del gobierno a través del Congreso, votando la mayoría de estos diputados para que vayan, porque no responde a las necesidades y además era el que violaba los derechos de los pueblos. Sin embargo, los intereses de estos gobiernos, tanto el partido del PAN, que es Partido Acción Nacional, como el Partido Revolucionario Institucional, era demasiado los intereses, se pusieron de acuerdo. Entonces los diputados federales que eran del partido del PAN y del PRI, nomás se daban vueltas del asunto y no salía ningún acuerdo. Y en eso llega el momento de la elección federal de México, es decir, la elección del presidente de la República, el nuevo, y también la elección de los diputados federales, que son los representantes de los estados que vienen a México. ¿Y qué pasó aquí? Se hizo una coalición de los partidos que estaba en la izquierda. Se hizo una coalición que se llama... Una coalición por el bien de todos, que estaba integrado por el Partido de Trabajo, por el Partido de Convergencia y por el Partido de la Revolución Democrática, que era representado, era el candidato fuerte de esta coalición, es el Andrés Manuel López Obrador. Y así sucedió. En Oaxaca, allí casi arrollamos con todos los votos, la gente se enojaron, se molestaron un momento, y dieron sus votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, a favor de los que eran candidatos los diputados federales por la coalición por el bien de todos. Ganamos en Oaxaca, en otros estados del sur como Chiapas, Tabasco, pues casi ganamos en todas, ¿no? ¿Y qué pasaría? Bueno, pues ahí Vicente Fox, quien era el presidente de la República, él decía que López Obrador había ganado por el sur, pero que el Partido Acción Nacional por el norte de la República, pues estaban llegando tarde, según. Y cuando ellos dan resultado y dice que Felipe Calderón ya está muy arriba. Sin embargo, el fraude electoral, de donde hubo votos comprados, de donde fueron alterados el acta de escrutinio, de números de elecciones de votos, de donde ganó López Obrador, le aumentaron 100, que 200, que 300, y de esa manera logró Vicente Fox controlar el Instituto Federal Electoral, que era el que responsable de hacer la elección en México. Y como Vicente Fox era el presidente de la República, pues tenía el control de ese instituto. Entonces ellos hicieron un diseño que ya estaba preparado y reconocieron a Felipe Calderón como presidente de la República. Y Ulises Ruiz en el estado de Oaxaca se da cuenta de que en Oaxaca casi se ganaron en todos los distritos. Hubo un triunfo de la coalición por el bien de todos. Y ya se acercaba también la elección de diputados locales del estado de Oaxaca, o es decir, los diputados a presentar en la Cámara Estatal de Oaxaca. Y ahí es cuando viene la represión, ¿sí? Viene la represión contra los dirigentes, contra las autoridades municipales de mujeres y hombres que estábamos participando en la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaca. Como vio Ulises Ruiz que casi ganamos en todos los distritos, pues bueno, él dijo, voy a implementar una estrategia, a ver cómo, pero yo tengo que recuperar el partido, el PRI en Oaxaca. Y así sucedió. Fabricaron delitos en contra de los dirigentes. En un movimiento, en una marcha en Oaxaca, el mismo gobierno Ulises Ruiz manda gente de él, quienes participaron por el lado de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaca, quienes ellos son los mismos que provocaron la violencia en Oaxaca. Como no tenía Ulises Ruiz cómo justificar la entrada de la Policía Federal Preventiva, tuvo que mandar gente de él mismo que fuera al lado de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaca como los filtrados. Y ellos son quienes los que provocaron la violencia, a quemar edificios, a quemar vehículos. Y de esa manera pudo Ulises Ruiz decir, mando el ejército de la Policía Federal preventiva por esto y por esto. Hubo tiempo que ellos nos llamaron que nosotros éramos los guerrilleros urbanos. Y eso no es, es una mentira, pues, porque son los pueblos indígenas, los campesinos, los estudiantes, que estábamos cansados ya de nuestro gobernador, que no respeta los derechos humanos, no atiende las necesidades de los pueblos. Y así, compañeros, hubo muchos detenidos de los líderes, si ustedes se acuerdan, vieron en la televisión, detuvieron más de 200 personas en Oaxaca en un solo día y los mandaron a todos en la cárcel del estado de Nayarit. Y en el transcurso de esa detención, no todos se salvaron con vida. Hay mucha gente que están desaparecidos hasta el día de hoy, no sabe el paradero. Hubo mucha violencia, hubo maltrato a la detención. Son detenciones ilegales. Hubo violación a las mujeres. Hay muchas mujeres que comentan cómo sufrieron esta violación, pues fueron por parte de los mismos policías federal preventivos. Y de esa manera Ulises Ruiz intimidó y amenazó a todo el mundo, ¿no? Y ya se acercó la elección de diputados locales para la Cámara Estatal, y empieza Ulises, no solo la detención de los líderes, no solo la presión, sino también utilizó los recursos, o sea, el dinero del pueblo. En México, a igual, allí pagamos impuestos, y esos recursos se van al gobierno federal, a un presupuesto anual del gobierno, y esos recursos se tienen que regresar, parte de esos recursos para las obras o las necesidades básicas de los pueblos. Pero como Ulises no le importaba mucho las necesidades que tengan los pueblos, lo que a él le interesaba mucho era ganar la elección, recuperar, porque si no recuperaba, si ganaba la coalición por el bien de todos en Oaxaca, pues se le iba a aplicar un juicio político por lo asesinato por el homicidio, bueno, el asesinato y el homicidio son lo mismo, ¿no? Y por la violación de derechos humanos y todo eso, pues había la posibilidad de que sí se puede pedir la salida de Ulises, porque como yo le decía, se necesita el 50% más uno. Es decir, en Oaxaca son 42 diputados locales, y para eso necesitamos el 23 diputados quienes voten en contra de Ulises para que vaya afuera, y de esa manera sí se puede. Por eso Ulises Ruiz se preocupó demasiado, porque si no ganaba la mayoría de su partido de interés, pues lógico que el partido de izquierda pues iba a pedir la salida. Y así pasó, compañeros. Ulises utilizó los recursos comprando votos. A la gente le daba 500 pesos. Y como hay gente que todavía no estamos muy preparados para una elección, por falta de educación, por falta de muchas cosas, por la ignorancia de los pueblos indígenas, y esta persona aprovecha por los caciques del pueblo y compra votos. A otros líderes que fueron amenazados y bueno, pues mejor se entregaron al gobierno, recibieron una lana y de esa manera controló a su gente y todo el mundo votaron por el PRI y luego recuperó Ulises Ruiz en el estado, se puede decir. Es decir, ganó la mayoría de los diputados locales, son del Partido Revolucionario Institucional que representa Ulises Ruiz. ¿Pero qué pasó, compañeros? Ahí pues está la gente que estaba en la cárcel y todo eso. Y hay un matrimonio, nosotros le decimos, hay un matrimonio de Ulises y Calderón, PRI-PAN. Matrimonio Calderón Ulises Pan PRI. ¿Por qué decimos que son matrimonios? Porque el pueblo de México no reconocía la legitimidad del presidente Felipe Calderón. Porque las pruebas ahí estaban, pues, o sea, había prueba de que hay fraude electoral. Y López Obrador y el Movimiento Social, parte del Movimiento Social, estaban exigiendo que se abran todos los paquetes de todos los estados para que hagan nuevamente un recuento. Y Vicente Fox, de sus intereses, y el Instituto Federal Electoral dijeron, no, vamos a contar, pero una parte nada más. No vamos a contar todo, porque no tienes razón todo lo que dices, ¿no? Es algo así. Aunque el pueblo de México lo exigía, donde fueron miles de gente en la Ciudad de México para exigir eso, miles. Y, sin embargo, nuestro presidente Vicente Fox, aquel tiempo, pues no hizo caso. Pues. El IFE igual, todos estaban a favor de Felipe Calderón. Y si hace un acuerdo de este matrimonio que yo hablaba con Ulises Ruiz, Felipe Calderón le dice, bueno, tú como gobernador del estado, yo voy a hablar con mis diputados del PAN para que no voten en tu contra, para que vayas a salir. Pero tú me vas a reconocer a mí como presidente legítimo de México. Y así sucedieron las cosas. Se protegieron uno al otro. Felipe Calderón fue a proteger a Ulises a través de sus diputados del PAN en la Cámara, en el Congreso Federal, no votando a favor de Ulises, es decir, para que se quede Ulises pues como gobernador del estado. Y lo que pide Felipe Calderón es a Ulises, tú me reconoces. Y así pasó. En el medio de comunicación más importante del país, como Jornada, Televisa, TV Azteca, Ulises Ruiz fue el primero en reconocer el triunfo de Felipe Calderón y de legitimar como presidente de la República. Pero es en base a esos acuerdos. Es por eso no pudimos sacar a Ulises Ruiz, porque se protegieron entre uno y el otro, PAN y el PRI. Por eso nosotros actualmente decimos que el PAN y el PRI pues son la misma cosa, pues no cambia nada. Son los grandes intereses que tiene ellos como los ricos. es la misma, no hay ningún cambio con Felipe Calderón, ni cuando estaba el PRI, es la misma situación. Los poderosos hicieron un acuerdo, tampoco cayó Ulises, pero Ulises reconoció a Felipe Calderón, y así seguimos, compañero. Hoy, actualmente, hay un pobre Oaxaca, se puede decir, porque seguimos en la misma situación. ¿Podrías movernos? Pero, ¿nosotros qué estamos haciendo como organización? Todo lo que hablamos ahí es casi puro negativo. Esa es la realidad, lo que pasó en Oaxaca y en México. Pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos y irnos de casa sin hacer nada. Nosotros como organización estamos capacitando a nuestras autoridades municipales. ¿A qué autoridades me refiero? Como son los agentes municipales que son nombrados por mediante la Asamblea Comunitaria por Usos y Costumbres. Esas personas, la mayoría vienen de Estados Unidos. Están 2, 3 años aquí o más. Y desde la comunidad de su origen, lo nombra y lo manda a traer, y ellos regresan a sus comunidades a prestar un servicio gratuito. Ellos no cobran para prestar ese servicio, es un servicio social. Y ellos, cuando regresan en Oaxaca, pues desconoce totalmente las leyes que hay en el estado. Por eso nosotros como organización tenemos que capacitar un papel muy fundamental, que es asesorar, orientar a esas autoridades municipales. Como yo les decía hace ratito, los pocos recursos, que son los impuestos de todos los mexicanos, que regresa, que lo asigna el gobierno federal a Oaxaca, y el gobierno estatal manda una parte en los municipios, y a veces en los municipios que tiene la misma línea de Ulises Ruiz, y tampoco no entrega los recursos que le corresponden a los pueblos. No obstante que hay periódico oficial del estado, este periódico oficial no son como las comunes, que no son como noticias, sino son periódico oficial que publica cada año el gobierno del estado y la Cámara de Diputados, de donde se asigna cierta cantidad de a 570 municipios de Oaxaca. Oaxaca es muy grande, Oaxaca tiene 570 municipios. De esos 570 municipios, 152 municipios son de partidos, por régimen de partidos políticos, y 418 de esos municipios son regidos por usos y costumbres. Aunque, como yo le decía hace ratito, está metido la mano del gobernador en esos municipios, muchos de esos presidentes municipales trabajan a favor y a interés de Ulises Ruiz. ¿Y qué es lo que quiero decirle, compañeros? Aquellas autoridades que tienen la línea de Ulises Ruiz, pues no quieren entregar los recursos a las autoridades municipales. Este recurso se entrega en base al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, y en base a ese censo que ellos levantan en la comunidad, así se tiene que entregar los recursos. Eso es periódico oficial, que lo tenemos aquí, el periódico oficial, es el que tiene Jonathan, y no se consigue como quiera, porque el mismo gobierno los compra todo para que la gente no se entere de los recursos que se asignan. Y nosotros buscamos la manera de obtenerlo. Y de esa manera logramos que las autoridades municipales obtengan sus recursos del ramo 28, así se llama, y ramo 33, son recursos destinados para servicio de agua potable, camino, electrificación. Pero no todos los agentes municipales de Oaxaca conocen esto. Nosotros ya llevamos como 5 años trabajando con las autoridades municipales, y hay otros pueblos indígenas que desconocen de qué se trata esto. Por eso es muy necesario nosotros como organización informar a la gente, capacitar a la gente, orientar a la gente, orientar principalmente a las autoridades municipales para que ellos sigan conociendo de estos recursos y que le reclamen, porque es un derecho de ellos, son dinero de ellos, son los impuestos de ellos mismos, no es del gobierno. Muchas de las veces la gente que no conoce de esta ley de coordinación fiscal que los obliga a la entrega de ese recurso a los agencias municipales, pues muchas de las veces la gente dice que bueno es el presidente municipal, pero el presidente municipal no es bueno porque él cobra un salario para poder ser presidente municipal y entregar los recursos. Sin embargo, los presidentes municipales muchas de las veces roban ese dinero que llega y los municipios, ¿cómo los roba? Hace una obra chiquita y le sube un costo muy alto, ¿no? Esa es la forma que se da en Oaxaca. Y no solo eso, compañeros, podrías... Esa es por una parte con nuestros agentes municipales, pero también asesoramos en derechos humanos. También damos derecho de los migrantes. Cuando los que vienen aquí a Estados Unidos, muchas de las veces son detenidos y por lo menos que ellos sepan que tienen el derecho a un abogado, que tienen derecho a un intérprete si no habla el inglés. Y todo eso es muy necesario como de prepararlos desde allá para que ellos por lo menos tengan conocimiento de los riesgos que le corren en la frontera, ¿no? Y en ambos países. También tenemos que seguirle capacitando a nuestra gente como, por ejemplo, derechos indígenas, que ellos no deberían de dar vergüenza de los que cargan a sus huipiles, que es su cultura y que es muy valioso, y que eso lo tiene que respetar a aquellos, porque es un derecho que ellos tienen, como el derecho de hablar su lengua. Anteriormente decía allá en Oaxaca, los que perdieron su lengua, que ya no habla mixteco o algún idioma de su comunidad, porque nos hicieron creer que anteriormente aquellos que hablaban español solamente eran los civilizados. Entonces se perdieron. Pero eso no quiere decir de que aquellos pueblos que no hablan ya su idioma materna o original en la comunidad, no quiere decir que ya son de alto nivel, ¿no? Sino ellos, porque lo hicieron creer que nada más los que hablaban español eran civilizados. Y ahorita nos damos cuenta que eso nos engañaron, que era una mentira. Nosotros los pueblos indígenas somos valiosos y tenemos derecho. Y tenemos que seguir fortaleciendo ese derecho como pueblos. Derecho a la mujer es muy importante también, derecho a la mujer en nuestros pueblos indígenas. Allí siempre ha existido de que las mujeres como que tienen que estar en la casa y que no tiene muchas de las veces el derecho de opinar en las asambleas comunitarias. Y hoy estamos tratando de incidir a través de talleres para que las mujeres tengan voz y voto y toma de decisiones en las comunidades, porque ellas son importantes, muy importantes. Y así, compañero, registro civil, este también es muy importante. Que lo sepa ustedes, nosotros hemos estado recorriendo aquí en esta área de California, en Santa María, estuvimos ayer después de ahí en Greenfield, y hemos encontrado un problema que no solamente le hace falta los documentos de los paisanos, su estatus legal aquí en el país, sino ellos vienen sin papeles desde allá en pueblo. Muchos de ellos no tienen acta de nacimiento, sí sabe dónde nacieron, pero no tiene acta de nacimiento, no fueron registrados. Entonces nosotros también estamos capacitando a ellos qué debe de hacer para obtener su acta de nacimiento. Y de igual manera allá en nuestros pueblos, áreas rurales, hay mucha gente que no tiene acta de nacimiento y ahora el gobierno del estado tiene la obligación de asentarlo, tiene la obligación de registrar a esta persona. Y también los pueblos están interesados a que se haga este registro, porque ahora el censo y todo eso lo saca de ahí. Si no están registrados, bueno, pues es menos dinero que le toca al pueblo. Y nos encontramos con ese problema, compañeros, aquí en Los Ángeles. La mayoría de nuestra gente no tiene acta de nacimiento. Y por eso nosotros también estamos trabajando tanto FIOC en Oaxaca, FIOC en California, un puente de comunicación con el objetivo de poder ayudar a nuestro paisano. Ese es el trabajo de nosotros como organización. Pues me da mucho gusto de platicar con ustedes este tema y vamos a esperar las preguntas, los que quieran hacer la pregunta y nosotros le damos la respuesta. Muchísimas gracias.